Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Hoy en Lenguaje hablaremos acerca de la filosofía y la libertad en la academia.
La libertad, desde el punto de vista filosófico, supone una capacidad de obrar sin impedimentos, de autodeterminarse, la posibilidad de elegir tanto los elementos que se consideren necesarios para alcanzar objetivos coherentes. Así las cosas, escuchamos hablar de diversos tipos de libertad. Algunos señalan la libertad moral, libertad jurídica, libertad política, libertad religiosa o la libertad de pensamiento. De acuerdo al planteamiento socrático, una vida que no gobernamos racionalmente, ni siquiera es, propiamente hablando, nuestra vida. Sócrates se da cuenta de que el conocimiento es condición de la libertad y que la ignorancia, por el contrario, esclaviza, nos hace dependientes, nos ata indefectiblemente a algo o a alguien. Sean ustedes bienvenidos, estimables radioescuchas, a una edición más de su programa Lenguajeos, transmitido por la 96.7 FM de Radio Universidad. Mi saludo también extensivo para todas las personas que nos observan vía Facebook Live a través de la página de radio emisoras de la Universidad de Costa Rica o por nuestra página de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED. Lenguajeos es un programa de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica, transmitido desde la sede de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. Soy Dani Barrantes. Libertad de pensamiento, libertad de cátedra, autonomía universitaria, pilares fundamentales del día a día en la Universidad de Costa Rica y en cualquier universidad, supondríamos nosotros, alrededor del mundo, por lo menos las universidades públicas, tiene que ser así. Hoy en Lenguajeos queremos invitarle a ser libre, así es, durante los próximos 30 minutos tendremos una conversación en torno a la libertad en la academia, una libertad que muchos actualmente disfrutan y que ha sido posible gracias a diversas luchas políticas y sociales, luchas que actualmente se encuentran librando países hermanos en busca de los derechos humanos básicos. El día de hoy tengo la grata compañía de don Roberto Fragomeno. Él es máster en ciencias sociales y es licenciado también en filosofía por la Universidad de El Salvador, de Buenos Aires, Argentina. Ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Don Roberto ha publicado diversos artículos con diversos títulos: Religión y Liberación, El Fracaso de la Ética, Metafísica de la Guerra, Sistema Educativo, La Mortificación de la Carne, y el más último de sus próximos a salir ya disponibles, de hecho, Las Palabras Intermitentes, un libro de filosofía política. Me alegra mucho, Roberto, tenerle acá junto a mi persona el día de hoy acá en Lenguajeos. Bienvenido.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioescuchas de este programa.
Roberto, al inicio del programa realicé una referencia sobre el concepto de libertad y su costo político social. Usted nace en la Argentina, quizás a manera de contexto y para dimensionar ese costo que acarrea el término libertad, pero también un poco retornando al cómo es que usted se acerca inicialmente como ciudadano a un entendido desde lo que le enseñaban posiblemente en la escuela o lo que se mencionaba en el colegio o lo que le decían los papás en la casa. ¿Cómo es que se vivió? ¿Qué peso tiene la libertad en un país como Argentina originalmente y luego para venir a uno de los países que hoy osadamente muchos dicen el país más libre del mundo, ¿verdad? Costa Rica.
Sí, Argentina tenía, cuando yo era niño y jovencito, un imaginario, había construido un imaginario bastante similar al costarricense, en cuanto a que nos habíamos desatado de las cadenas del colonialismo español y habíamos ingresado en la modernidad, cualquier cosa que eso quisiera decir, y éramos un país que supuestamente tenía un alto nivel educativo, por lo menos de sus clases medias. Entonces, sí, yo crecí en un país con ese imaginario, muy parecido al costarricense, casi de la excepcionalidad costarricense también. Fui educado en cierta excepcionalidad argentina o superioridad de la Argentina respecto a sus vecinos, solo que en mi biografía y en la historia del país eso contrastó con la dictadura militar que se instaló en 1976, y a partir de ese momento ese imaginario entró en crisis en cada subjetividad y en la cultura del país. Entonces, a partir de la experiencia de la dictadura militar, la crisis moral, la crisis política y la crisis económica a la que la dictadura militar llevó al país, la cuestión de la libertad como concepto, como idea política, se convirtió en lo no negociable y quedó, por suerte, pegada, por decirlo así, a la democracia. Y ciertamente, como usted dice, algo hizo Costa Rica para que, mientras el resto de América Latina padecía dictaduras militares o guerras civiles de alta intensidad, Costa Rica no pasara por eso. Yo no sé si es el país más libre del mundo, porque no tengo elementos cuantitativos para medir, ¿no? Podría decir una idea de libertad a partir de la filosofía, pero sí sabemos que toda América Latina entró en una crisis profunda acerca de su libertad y sus libertades, las libertades civiles, y Costa Rica no. En ese aspecto quedó Costa Rica casi como una isla en medio de una crisis, la crisis de las libertades. Y eso sí puede ser interesante de conversar. ¿Qué hizo Costa Rica? ¿Qué pasó en Costa Rica que estuvo inmunizada cuando todo el resto de América Latina las libertades entraron en crisis o directamente se perdieron?
Y a propósito de islas o de pequeños divertículos, ¿verdad?, que van ahí flotando en medio de una realidad, la Universidad de Costa Rica, una universidad pública, tiene como uno de sus ejes principales también la idea, el ideal de libertad académica. Y nos encontramos en un contexto nuevamente, algunos tal vez más preocupados que otros. Creo que es compartida la preocupación, por lo menos lo conversamos previo a la transmisión. Hay una preocupación tanto de parte suya, Roberto, como la que hemos en programas previos también compartido con los radioescuchas. ¿Cómo proceder? En este momento es importante las decisiones para poder entonces seguir fortaleciendo o tal vez ir modificando ciertos elementos, pero entonces en función de libertad académica, ¿cómo comprender? Entonces no podemos dejar de lado esa historia también que es cercana si lo pensamos en Argentina, es decir, en la ciudad de Córdoba, donde se gesta el inicio de la autonomía universitaria. Y ahora nos encontramos acá conversando sobre esto. ¿Qué sabemos ahora nosotros sobre eso cuando hace tanto tiempo se gestó? ¿Cómo conservar y seguir?
Una de las ideas que plantearon algunos filósofos, por ejemplo Hegel, es que la libertad no es un dato de la naturaleza. La libertad es una conquista de la cultura humana y por lo tanto siempre está en expansión y siempre amenazada. Podría haber retrocesos en la cuestión de la libertad y de las libertades civiles, que de pronto son el concepto de libertad aplicado, por decirlo así. Ahora bien, en las sociedades modernas, la libertad es lo no negociable, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político. Y la autonomía universitaria es, por decirlo rápido, es un modelo de universidad incrustado en un modelo de país. Difícilmente puede hablarse de autonomía universitaria en un país que sus ciudadanos no son libres, ¿no? La autonomía universitaria coincide con la democracia política y con la democracia cultural. ¿No? Es la universidad para un modelo de país. Y así lo pensó Rodrigo Facio. Cuando uno lee los escritos de Rodrigo Facio, es la Universidad de Costa Rica insertada en un modelo de país, en la Costa Rica moderna. Y así lo pensaron mis compatriotas en 1918, en la ciudad de Córdoba. Esa universidad no coincidía con el modelo de país que se estaba gestando, que estaba progresando en 1918. Además, Argentina es un país que apuntaba para potencia mundial. Recibía millones de inmigrantes. Después de Estados Unidos, era el país que más inmigrantes recibía, y las expectativas eran muy grandes, pero acerca de libertad, organización, derechos. Entonces, la reforma universitaria de Córdoba fue exitosa porque reformó la universidad y la puso a tono con las expectativas de un país moderno, democrático y de ciudadanos libres. Esa idea llegó a Costa Rica un tiempo después, pero es la misma idea. Costa Rica fue más radical que Argentina, porque si bien no hubo un movimiento de reforma universitaria tan beligerante como el de mi país natal, la solución costarricense fue más radical, porque incorporó la autonomía universitaria a la Constitución Nacional. Entonces, al convertirla en un... Y en Argentina no es un derecho constitucional, hasta el día de hoy no lo es. El país se enorgullece, Argentina se enorgullece de haber, comillas, inventado la autonomía universitaria moderna. Sin embargo, no es un derecho constitucional. Y en Costa Rica sí lo es. Me ayuda el artículo 84 u 85 de la Constitución Nacional. La autonomía está garantizada en la Constitución Nacional. Y entonces la Universidad de Costa Rica se mueve, tiene la misma forma que la sociedad costarricense. Ese vínculo entre la forma de la universidad y la forma de la sociedad ha entrado en crisis, no solamente en Costa Rica. Ha entrado en crisis a partir de los años 80 con las reformas neoliberales en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Los gobiernos Thatcher y Reagan han hecho entrar en crisis el modelo de país y, por lo tanto, por precipitado, el modelo de universidad. También se ha instalado en Costa Rica. Lamentablemente, yo lo lamento, porque hay indicios, intentos, políticas para cambiar el modelo de país, y por precipitado entonces también hay una ofensiva que no habíamos visto nunca antes. Yo no la he visto en los casi 30 años que llevo de vivir en el país, y he hablado con costarricenses que no la han visto en los últimos 60, 70 años. Una ofensiva. Tiene la forma de... Hay que quitarle los privilegios a los universitarios, como si tuviésemos algún privilegio. Pero en realidad lo que está preparándose es un cambio de modelo de país y por lo tanto un cambio de modelo de universidad. Mi idea es que no se está pensando en la universidad del siglo XXI. Esto no es para un país del siglo XXI. Esto es un retroceso. Los psicoanalistas dirían el retorno de lo reprimido. La famosa Tercera República costarricense empieza a parecerse a la primera. Y entonces lo que tenemos es, sí, un retroceso. Yo no veo un progreso ni en el modelo de país que se está impulsando ni en el modelo de universidad que se está impulsando.
Justamente con esta idea de alguna porción, ahí estaría tomando prestada el conector que más temprano utilizó usted, Roberto, cuantitativamente, no sé cuánta gente en Costa Rica o los que conozcan la realidad costarricense podrían aseverar que la vida que tiene el universitario, la universitaria, es una vida de privilegio, ¿verdad? Hablemos entonces en función del funcionario público, ¿verdad? Que también parece hay otros flancos ahí, uh-huh, hermanables de esos frentes que tenemos y que, bueno, hoy por hoy estamos acá dando evidencia de qué es lo que está sucediendo y cómo es que vamos avanzando. Sin embargo, habla usted acerca de un modelo universitario, pero ¿por qué será que la gente piensa que realmente nosotros estamos llenos nadando en privilegios, cuando lo cierto es que somos un grupete de académicos, administrativos, preocupados por cómo continuar construyendo Costa Rica?
Sí. Bueno, ciertamente hay un dato que me parece que aparece en primera instancia, es que los comunicadores antiuniversitarios han sido más exitosos que los comunicadores universitarios. Entonces, han instalado la idea de que en la Universidad de Costa Rica hay privilegios, empezando por los salariales. Ciertamente yo creo que ahí hay un tema a considerar, cómo se decide la escala salarial en nuestra universidad. Hay un problema interno ahí que tenemos que resolver. Y yo, no es el tema de nuestra reunión, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo cómo se deciden los salarios en la Universidad de Costa Rica. De todos modos, hay, y eso creo que es un problema que tenemos que resolver, que discutir con seriedad, adentro de la universidad, una reforma hacia adentro de la universidad. Solo que hacia, entre comillas, hacia afuera, en los sectores concentrados de la economía y de la decisión política, yo ahí lo veo como una excusa. Para reformar la universidad y hacerla corporativa, una universidad vinculada al mercado, vinculada a preferencias y no a necesidades, y por el otro lado, para no discutir otro problema serio de la sociedad costarricense, que son los bajos salarios que paga la empresa privada. Entonces, parecería que el empleado público en Costa Rica está bien pagado, y ese es el mensaje, pero yo no estoy de acuerdo. El empleado público en Costa Rica no está bien pagado. Es el empleado privado el que está mal pagado. Pero de eso no se habla. Entonces, se produce eso que los lingüistas llaman la contradicción performativa. Pero en realidad la empresa privada costarricense está muy rezagada en los salarios que paga y eso ha deteriorado la capacidad adquisitiva de las clases medias. Pero de eso no se habla y entonces, por contra, se dice el empleado público está bien pagado. Creo que ahí hay una discusión de economía política que deberíamos dar, ¿no? Los universitarios defendemos nuestra autonomía administrativa, pero eso está consagrado en la Constitución Nacional. Nuestra independencia para discutir nuestra escala salarial, nuestras políticas de empleo, y además sostenemos que para sostener esa autonomía, valga la redundancia, es imprescindible el apoyo estatal, el presupuesto fijado por el Estado.
Me llamó la atención ahora, anteriormente, Roberto, menciona usted, si bien la autonomía universitaria y este movimiento en las diferentes universidades nace en la Argentina, en Córdoba, radicalmente se instituye en Costa Rica como parte de la constitución política, ¿verdad? ¿Cuál es el entendido suyo de radical, ¿verdad? Porque algunas personas podrían pensar que lo radical es malo, ¿verdad? O le ponen algún tipo de adjetivo bueno, malo. ¿Cuál es el entendido de tomar acciones, en este caso diría yo, políticas radicales para poder determinar rumbos de una historia?
Bueno, yo usé la palabra decisiones radicales por su etimología. Lo radical es lo que está en la raíz, agarrar las cosas por la raíz, fijarlas de manera fuerte, no dejar que el plano interpretativo sea tan amplio como para violentarlo. Al ponerlo en la Constitución Nacional y no en una ley, ya la modificación de la Constitución Nacional implica poner en discusión el pacto fundacional que articula la sociedad costarricense. Por eso, justamente, hay algunos diputados actuales de la Asamblea Legislativa que ya manifestaron que al artículo 84 hay que agregarle algunas líneas, ¿verdad? Por ahora dijeron la del 30% del presupuesto destinado a las sedes regionales, es decir, ya la universidad no tendría autonomía para...
No es tan autónoma.
No sería tan autónoma para decidir qué hacer con el presupuesto. La ley de empleo público, que la señora ministra de Planificación presentó en la Asamblea Legislativa, incluye como subrégimen a las universidades y transforma a nuestra Oficina de Recursos Humanos en una dependencia del Ministerio de Planificación. Y además presenta una evaluación del desempeño que es lesiva de la autonomía. Esto fue interesante porque cuando se presentó en la Asamblea Legislativa, no recuerdo qué diputado le preguntó a la señora ministra por la autonomía universitaria. Y la señora ministra dijo que el proyecto de ley de empleo público no afectaba a la autonomía porque adentro del aula el profesor podía hacer lo que le pareciera, ¿no? Entonces redujo la autonomía universitaria a la libertad de cátedra, que era algo que pedían los estudiantes de Córdoba. Y la autonomía universitaria no se agota en la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es un elemento muy importante, insoslayable, de la autonomía universitaria. Porque así como en su momento lo dijo en El País Rodrigo Facio, ¿no? La universidad está abierta a la discusión de todas las tendencias filosóficas, políticas, religiosas, estéticas, etcétera, científicas, y nosotros entendemos que adentro del aula, profesores y estudiantes construimos juntos conocimiento y sentidos posibles del conocimiento. No hay uno que sabe y el otro que no sabe, ¿no? Ciertamente hay una tarea del profesor o profesora y una tarea del estudiante, pero el conocimiento es una construcción social, colectiva, y eso se produce dentro de un escenario que es el aula, que a su vez reproduce otro escenario mayor. Entonces me llamó mucho la atención que se reduzca la autonomía universitaria a la libertad de cátedra. Uh-huh. Como si no existiera la autonomía administrativa, la autonomía a la hora de diseñar políticas de empleo, ¿verdad? La autonomía es la libertad de cátedra es un capítulo de la autonomía universitaria. Así deberíamos pensarlo y no lo único. No se homologan libertad de cátedra con autonomía universitaria.
Y cuando entonces se habla, y en algunos predios, ¿verdad?, hablamos de cómo entender entonces hoy día el término de esta libertad dentro de los confines universitarios. Y algunas personas, pues posiblemente llegan, bueno, es que en realidad hay un límite, ¿verdad? Existe, hasta ahí le alcanza la universidad, no es una república independiente. ¿Cuál es ese límite entonces de la libertad?
No, ciertamente, cuando uno decimos autonomía universitaria, no decimos soberanía. Son dos vocablos distintos y que tienen un asiento político distinto. La Constitución costarricense dice que la soberanía está en el pueblo y que nadie puede arrogarse hablar en nombre del pueblo, ¿verdad? Entonces hay que distinguir soberanía de gobierno y de autonomía. La universidad, las universidades latinoamericanas y la de Costa Rica no es la excepción, se declaran y defienden, o deberíamos defender, la autonomía. Pero no somos una república soberana, no es un Estado libre asociado, no usamos, no deberíamos usar jamás la palabra soberanía, porque esa es del pueblo. Entonces, hay rendición de cuentas. Claro. La Universidad de Costa Rica debe hacer evaluación y rendición de cuentas. Y en el país existe una institución que exige la rendición de cuentas, que es la Contraloría General de la República. Y eso fue lo que defendieron los rectores de CONARE hace 2 semanas, cuando tuvieron esa reunión con el presidente. Y que aparentemente el presidente concedió, dio razón a los rectores de las universidades públicas de quién hace el contralor de las cuentas universitarias. La universidad no puede contradecir ni la Constitución Nacional ni las leyes que apruebe el Parlamento. Porque no es soberana. Lo que sí podemos y en mi opinión debemos hacer es cuestionar, si es necesario, las leyes que el Parlamento discute y eventualmente aprueba. Ahí sí, porque yo creo que la universidad tiene una responsabilidad como ejercicio de su autonomía y como responsabilidad. Quizás suene mal lo que voy a decir, pero en la universidad se dispone de mucha información y de mucho conocimiento. Esa información y ese conocimiento tienen que tener una traducción política. Y en ese aspecto la universidad está con pleno derecho y con responsabilidad de cuestionar las leyes, no solo que son lesivas de su propia autonomía, sino leer que detrás de los ataques a la autonomía universitaria hay una modificación del modelo de país, que era lo que yo quería señalar al principio, o hablamos al principio. Costa Rica se mantuvo inmune a la crisis de las libertades civiles en América Latina. Hay que preguntarse por qué se mantuvo inmune. Si me van a contestar que porque el país es excepcional, esa no es una buena respuesta. Sino el país había construido instituciones, mecanismos de redistribución que lo protegieron de cualquier veleidad autoritaria. Si el país desmonta esos mecanismos, si el país desmonta esas instituciones, si los gobiernos se siguen insistiendo en ignorar a los pobres, entonces el país está destruyendo ese modelo que lo había mantenido inmune de lo autoritario. Entonces, modelo de país, modelo de universidad, tienen la misma forma. Cuando se cuestiona el modelo de universidad, es porque se está cuestionando el modelo de país. Y eso es lo que a mí me ha venido preocupando en los últimos tiempos en los artículos que he publicado.
Que entonces estas ideas, estas preguntas abiertas, reflexiones y preocupación que se transforme en una producción hacia lo propio, o que nos movamos hacia lo propositivo. Eso es parte de nuestro quehacer acá y ciertamente lo que continuaremos haciendo, conociendo que tenemos personas como don Roberto Fragomeno, profesor de la Escuela de Filosofía, antiguo director también de la última dirección, director de la Escuela de Filosofía. Y le agradezco mucho, Roberto, sus palabras y sus incitativas a que nos movamos hacia un nuevo escenario.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá.
Gracias. Y a ustedes, Igualmente les agradecemos, como es así semana a semana, al ser las 8 los lunes. Y les esperamos. Hasta tanto, que tenga una excelente secuencia de días.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.